Desde Burela, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar 2023.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 31 minutos sobre la una de la tarde, desde las 0 horas de hoy, desde las 0 horas de este viernes 12 de mayo. Estamos en campaña electoral el próximo 28, toca pasar por las urnas, elecciones municipales. Esta noche, pues a esa hora, las primeras pegadas de los carteles donde participaban todos o la mayor parte de los candidatos, de los que tienen ahora 15 días para solicitar el voto de los vecinos para, en unos casos, renovar el cargo, en otros casos, pues, conseguir hacerse con el puesto, en este caso con la alcaldía. Estamos recordando que son elecciones municipales las que tenemos en este mes de mayo, aunque algunos están pensando que ya son nacionales y están, bueno, pues tratando de empezar a tirarse los trastos, teniendo en cuenta que las nacionales todavía son a finales de este año. Y sin duda que las municipales también se van a tirar trastos, pero estamos calentando la cosa, estamos en las primeras horas y, como suele ser siempre habitual en la mayor parte de los municipios, de los concellos, de los ayuntamientos, la primera pegada siempre a veces es incluso conjunta, cada uno pegando su cartel y queda la foto muy, muy bonita. Hablaremos también de política porque hay mucha actividad ya a lo largo del día de hoy. Un día que nos recibía con lluvias a primeras horas de la mañana, que ahora mismo estamos en 16 grados de temperatura, temperatura más baja que en días atrás, temperatura que en el día de hoy está previsto que alcance unas máximas en torno a los 17 y 18 grados, teniendo en cuenta que estamos en la 12:30 de la mañana y estamos en 16 grados, bueno, pues poquito a subir. Llegaremos a eso de los 17 grados, al menos aquí en Ribadeo, sí, el cielo nublado, por veces que hay alguna que otra lluvia, y Meteo Galicia apunta que va a continuar así a lo largo de los próximos días. En unos instantes conoceremos el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas, porque ahora, como siempre, con establecimientos en Rey de Xove, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas, y desde sus tiendas en Xove, y ahora también en su página web, te vamos a presentar las principales novedades de esta jornada de viernes, cerrando una semana, pero muy pronto viene ya otra. Conocemos los titulares de la jornada. Y comenzamos porque la Guardia Civil, en el marco de la operación Otique, ha detenido a los dos presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Los presuntos autores, de 31 y 28 años de edad, supuestamente accedieron al interior de un establecimiento de hostelería de Barreiros en la madrugada del pasado 13 de abril, tras violentar la puerta de entrada al local y acceder al interior del mismo, sustrayendo una caja de cobro automatizado de grandes dimensiones con una elevada cantidad de efectivo en su interior. Asimismo, causando daños en las instalaciones. La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones. Y la consellera de Promoción de Empleo e Igualdade, María Jesús Lorenzana, visitaba esta mañana oficina de empleo de Viveiro, onde mantuvo en un encontro co persoal para explicar o proceso de modernización que a Xunta está a acometer en estes servizos. Nuns instantes estará tamén na oficina de Ribadeo. Isabel Rodríguez anima aos veciños e veciñas da provincia a baixarse a aplicación de móvil Alert Cops para unha comunicación rápida e directa coas forzas e corpos de seguridade. E el Ministerio de Cultura e Deporte presenta en Mondoñedo Palabras a un Camino, un proyecto centrado en los jóvenes que residen en localidades del Camino de Santiago. La iniciativa tiene como objetivo conseguir una mayor implicación de los jóvenes de entre 15 y 25 años que habitan en localidades del Camino de Santiago, como es el caso de Mondoñedo. El proyecto se realizará en dos fases principales, siendo la primera, Calentando Motores, que consistirá en una serie de actividades itinerantes centradas en la palabra y la música, y que tendrán a Mondoñedo como segunda sede. Galicia terá o maior número de médicos residentes en medicina de familia da súa historia. As 174 plazas que finalmente se cobren en medicina familiar e comunitaria son o maior número de residentes en desta especialidade na nosa comunidade, 38 máis que o ano pasado. De todos os xeitos, a Xunta lamenta que non poidan ser aínda máis plazas pola negativa do Goberno de España a mudar un sistema de elección que o Executivo galego xa advertira que podía deixar prazas vacantes. E a Xunta valora positivamente o que o Goberno Central aprobase varias das medidas que tiña reglamentando Galicia de xeito reiterado a prol do sector primario. A espera de ver como se concretan e agardando que a nosa comunidade non se vexa discriminada con respecto a outras, o conselleiro do Medio Rural apunta que varias das demandas viñanse trasladando en repetidas reunións e escritos a última vez nunha carta remitida ao ministro de Agricultura que está esta mesma semana. Así, polo tanto, José González, o conselleiro, valora as axudas anunciadas para o vacún de carne e leite e a apicultura ou flexibilización da PAC, pero bota en falta a baixada do IBE na carne ou posibilidade de realizar modificacións nas axudas do primeiro piar da PAC. En el apartado sindical, contamos que os traballadores e traballadoras da recollida de lixo e limpeza viaria no concello de Burela continúan as súas movilizacións. Volvían a concentrarse no día de onte diante do concello, eso das 11 da mañá, venos facendo prácticamente a diario. Despois da proposta, houve unha reunión, desta protesta, houve unha reunión con a mesa negociadora na que se trasladou a empresa a oferta salarial deseñada polo cadro de personal para o pago das cantidades compensatorias polos anos 2023 e 2024, así como as subas correspondientes aos exercicios do 2025, 2026 e 2027. En principio, explica Xoán Díaz, secretario comarcal da CIGA, que aínda que Urbaser indicou que lle parecía unha cantidade económica elevada, dixo que iba a analizar os números polo miúdo e presentar unha contraoferta. De todos os xeitos, así ou así as cousas, as persoas, o persoal mantén o calendario de movilizacións diarias no concello de Burela e a convocatoria de folga indefinida que, de non producirse avances sustanciais nas negociacións, comenzaría o 22 deste mes de maio. E os profesionais de todas as categorías do Servicio Galego de Saúde exerceron o seu dereito ao voto nas eleccións sindicais celebradas no día de onte para elixir aos representantes nas xuntas de persoal. Así, o resultado do procedimento deu lugar á nova sectorial a mesa sectorial de sanidade, que estará conformada polos sindicatos CIGA, CESIG, Comisiones Obreras e UGT, e que contarán con 5, 4, 3 e 3 representantes respectivamente. Así, o sindicato SACSE quedou en quinto lugar. En política municipal, contamos que no concello de Ribadeo obtivo 127.000 euros pola venta a través da puxa pública de dous inmobles, un situado na Rúa Diputación e outro en Amando Pérez. Unha vez que estes cartos cheguen ás arcas municipais, serán consignados en depósito para financiar parcialmente os custes das expropiacións dos terreos que a construción para a construción do novo centro de saúde. E así se o concello de Ribadeo asignaron un convenio anual de colaboración que regula a axuda de 20.000 euros que recibe a asociación para seguir apoyando ao consumo en clave local. E o concello de Viveiro instalará canastras no paseo marítimo para uso da veciñanza. A nova zona deportiva de canastas que se habilita ao aire libre no paseo marítimo responde á demanda dos veciños e veciñas que reclamaban un espazo para uso exclusivo de baloncesto. E entregados os premios aos gañadores da campaña do Día da Nai de Acisa Ribadeo, unha campaña da que están muy satisfechos con el resultado de esa campaña en la que se repartieron 10.000 rifas. Y el jurado ha designado por la Asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, reunión el día de ayer, ha concedido el 25 premio vegadense del año a la artista y profesora vegueña Mariluz Rodríguez Somoza Lulas, cuya candidatura fue presentada por la Asociación Medalla Milagrosa y por Isabel Oliveros Martínez, Inmaculada Cereceda Escalada y Luis Casteleiro. También les contamos que a lo largo de o a partir del día de hoy se pueden visitar en el puerto deportivo de Ribadeo la nao Victoria. Se trata de esa réplica de la embarcación original que fue construida para la Expo de Sevilla, que Acisa Ribadeo repartirá 15.000 premios en la campaña Rasca y Gana, con la que la asociación pretende fomentar las compras en el comercio local, que la banda de Ribadeo dedicará tres piezas de su concierto de las letras gallegas al compositor Rogelio Grova, recientemente fallecido, un concierto que va a tener lugar mañana sábado en el Teatro Ribadense, y que la asociación cultural o pasatempo de Mondoñedo súmase este vindeiro domingo a celebración do Día das Letras Galegas conosco o seu veciño do Concello de Lourenzá, cunha actividade que recorda o homenaxeado Francisco Fernández del Riego e a súa amizade co escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. A actividade que comeza ás 10 da mañá diante da Casa do Museo de Álvaro Cunqueiro na Praza da Catedral en Mondoñedo, cunha andaina popular ata a Casa de Fernández del Riego en Vilanova de Lourenzá, percorrendo os arredor de 9 kilómetros de distancia que hai polo camiño de Santiago. E o concelleiro de Cultura no Concello de Burela, José Díaz, convida a asistir ao concerto de Milladoiro que ofrecerán mañá en Burela a partir das 8:30 da tarde na Casa de Cultura, que dende mañá e até o día 21 deste mes, dende maio, vai ter lugar a 16ª Ribadeo de Tapeo, no que participará unha treintena de locais de hostelería. Habrá sorpresas culturais, soños gastronómicos e as novidosos escape room gastronómicos. Tamén no Concello de Viveiro temos feira este domingo, concretamente a Feira das Maulas en Galdo, a Feira das Maulas que naceu como unha feira franca ou libre na que os veciños de Galdo vendían aparellos de labranza, gando, pan, viño, panos ou fruta. E dende este domingo, día 14 de maio, nova exposición na Casa de Cultura de Cervo, a artista Laura Doldán Lume da Luma compartirá a súa arte a través dunha vintena de obras pintadas en acuarela inspiradas en San Ciprián e a súa conexión mariñeira. A apertura das portas está prevista para o domingo a partir das 12 e poderase visitar ata o día 16 de xuño. Estes serán, entre outros, os temas que iremos desgranando ao largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, que como cada día nos va a llevar hasta eso de las 2 de la tarde. Estos han sido los titulares de la jornada, unos titulares que hemos repasado como cada día con Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo que nos espera de cara a las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues según Meteo Galicia, para hoy, para lo que queda de día, se esperan chubascos a lo largo de la tarde, viento del norte, y llegaremos a unas temperaturas máximas de 17 grados. De cara a mañana a sábado se esperan chubascos durante toda la jornada con viento del norte, y mañana las temperaturas máximas estarán en torno a los 18 grados. Más de lo mismo en la matinal del domingo, va a cambiar un poco en la tarde del domingo, el viento no va a seguir soplando del norte. Chubascos en la matinal del domingo, cambiando a nubes y claros durante la tarde del domingo, y las temperaturas estarán también en torno a los 18 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Normalidad a esta hora en la circulación, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense, incluso en el Alto de Ofiuco está despejado, así que, por lo tanto, lo único, esas pequeñas lluvias que pueden aparecer en cualquier momento.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
45 minutos sobre las 12 de la mañana. Esto es Costa Viva en COPE de la Costa. Estamos contando cómo transcurre la jornada de hoy, la jornada de este viernes, día 12 de mayo. Lo decían los titulares, que tiñamos a consellera de Promoción do Emprego e Igualdade, a María Jesús Lorenzana, pola Mariña. Estuvo visitando esta mañana, eso das 11 de mañá, as oficinas que tenen en Viveiro, que dentro de unhos intres vai a estar tamén, en este caso, na oficina que tenen en Ribadeo. Pero vamos a coñecer máis detalles, porque temos en línea a propia conselleira, María Jesús Lorenzana. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Visitando a Mariña, percorrendo ahora de lado a lado, de Viveiro a Ribadeo.
Efectivamente, vimos de visitar a oficina de Viveiro. Imos agora cara a de Ribadeo. Bueno, estamos percorrendo ou estamos intentando as 54 oficinas que temos por todo o territorio, pois ir pouco a pouco coñecendo pois o funcionamento in situ, acudindo ás propias oficinas, falando cos nosos empregados, porque creemos que é moi importante, sobre todo coa reformulación, a reforma que agora mesmo temos en marcha de todo o servicio de emprego, son a peza clave as oficinas, que son as que están en contacto cos cidadáns, e polo tanto pois teñen que coñecer de primeira man estes novos programas, esta nova ferramenta EMI de inteligencia artificial para cruzar a oferta de demanda de emprego.
Podríamos decir que están promocionando estas oficinas para que o veciño se acerque a elas.
Efectivamente, estamos tratando de que se sean máis accesibles a todas as persoas, a todos os desempregados, por suposto, e tamén as empresas e os autónomos que saben que agora mesmo pois teñen un montón de dificultades para topar persoas traballadoras en moitísimos oficios, hai moitísimas vacantes en toda Galicia, co cal o que pretendemos é que se sean uns servicios de emprego útiles ao cidadán. Estamos traballando cun programa agora mesmo de acompañamento e de seguimento intensivo con 136 orientadores laborais que se teñen incorporado por toda Galicia, a todas as oficinas, para facer precisamente ese seguimento e traballar coas persoas desempregadas, coas que levan máis tempo sen atopar un emprego. Solamente pois nos datos que temos das oficinas na Mariña Lucense, vemos que de media a medio 44% das persoas desempregadas anotadas no desemprego son parados de longa duración. Por lo tanto, pues temos que traballar un montón con estas persoas, a chegar os servicios de emprego, que coñezan todas as posibilidades de formación que teñen agora mesmo en programas de formación para o emprego subvencionados pola Xunta, e todas as vacantes que agora mesmo pues teñen estas empresas, para que pues consigamos que esas persoas saian do desemprego e atopen unha inserción laboral.
De aí que eses 136 orientadores seña un pouco a súa labor, concienciar a todas estas persoas.
Sí, os orientadores teñen a doble labor, por unha banda de orientación, como digo, seu propio nome, as persoas desempregadas comenzan agora con un plan específico, como dicía, coas persoas que consideramos que están en situación máis sensible, pois porque leva máis tempo sen atopar un emprego, e tamén coas persoas pues que rechazan ofertas de trabajo, que rechazan formación o citas de orientación para saber qué está pasando, sé que os perfis o mellor non están actualizados, o sé que as ofertas que se están presentando, que se lle están pues poniendo sobre la mesa no son adecuadas, hay que conocer eso, y vamos a hacer un seguimiento de cada una de estas personas mínimo 6 meses, acompañarlas, hacerles itinerarios personalizados de inserción. Estos orientadores tienen también una labor que es fundamental de prospección do mercado de trabajo para conocer las ofertas de su territorio. Se van a checar por primera vez las empresas de cada comarca, de cada zona de influencia de la oficina de empleo, para que les trasladen de primera mano pues esas ofertas que hay, porque esto es clave. De los datos, esa herramienta que ahora incorporamos para cruzar la oferta y la demanda, que yo digo para que la gente entienda que trabaja como puede trabajar un infojobs, que están muy habituados a las personas trabajadoras, a las empresas a utilizarlo, pues trabaja de ese xeito con inteligencia avanzada. Y necesita datos, porque é o xeito de que poco a poco cada vez pues vaya perfeccionando más ese cruce entre oferta y demanda.
Quizá o maior problema vai a ser como acollen todas estas iniciativas, todos esses parados que de longa duración.
Bueno, creo que se ten que entender como que é unha responsabilidade que temos os gobernos de facilitar as persoas que están en desemprego o tránsito máis rápido posible ao emprego. Isto é clave. Temos moitas dificultades a día de hoxe, porque tamén é certo que os servicios de emprego necesitaban desta revolución, diría eu xa, e necesitan traballar de verdade coas ferramentas máis modernas. E, dende logo, pois, temos, penso, que tamén a obriga de incentivar as persoas que están en desemprego para que pois atopen un emprego, porque ás veces estamos dicindo as prestacións, sobre todo por parte do Estado, do Goberno da Nación, do Ministerio de Inclusión, tal cual se están regulando, pues están olvidando que toda prestación, toda renta de inclusión ten que ter un mecanismo de activación para o emprego. Isto eu comentaba outro día cando se presentou o programa o finalizar o Consello por parte do presidente da Xunta. Hai que ter en conta que Galicia en ano e pico pasamos de 15.000 persoas que eran perceptoras do ingreso mínimo vital a 30.000. Co cal algo está fallando para que cada vez a bolsa aumente máis, esas persoas non atopen un emprego cando hai traballo, cando hai emprego nunha comunidade. Co cal penso que é unha responsabilidade enorme a que temos os gobernos para facer transitar as persoas que poden traballar cara a eses empregos que existen, porque existen e porque as empresas moitas nos están trasladando que están deixando de producir ou que están pechando días que poderían abrir os seus negocios porque non teñen persoal. Entón, penso que temos que manter, dende logo, ese sistema de benestar, garantizalo, e para poder garantizalo, todas as rentas de inclusión teñen que pôr en marcha parte de activación. E canto máis tempo pasa unha persoa fora do emprego, máis complicado despois voltarla de novo a activala, non? No mundo laboral. Co cal, pois, por iso ese programa de traballo intensivo, como digo, coas persoas que pensamos que máis o necesitan para que realmente pois teñan acceso a todos os mecanismos, ademais de xeito personalizado, como digo, e de aí tamén esa inversión que estamos facendo o Goberno Autonómico nese persoal, que son persoal de plantilla, que xa se incorpora para quedarse nas oficinas e para traballar con todas as persoas desempregadas.
Eso foi me imagino que foi un pouco que planteou a vostede as distintas empresas, porque sabemos que estes días estuvo reunindo con empresarios, sobre todo tamén aquí na Mariña, non?
Sí, as empresas, ademais de todos os sectores, porque ás veces pois se fala solo das empresas tecnolóxicas, porque se sabe, por exemplo, que teñen moitísima necesidade de perfis informáticos, enxeñeiros, pero as empresas de todo tipo, dende as explotacións agrogandeiras, pasando por o sector da hostelería, seguindo por todo tipo de perfiles industriais, como decía, soldadores, perfis de automoción, todas elas de distintas categorías profesionais, pero están demandando persoas traballadoras. Demandan formación, que es esa formación ágil, formación flexible, rápida, adaptada a que les necesitan. Isto estamos tratando de facer coas asociacións empresariais, cos cléceres, estamos dando formación que eles mesmos diseñan, co compromiso de insertar mínimo dun 40% das persoas que forman. O ano pasado formamos xa 12.000 persoas proito desas necesidades que as empresas nos trasladaron en toda Galicia, e agora mesmo xa continuamos con esa colaboración cos empresarios. Xa hai máis de 3.000 persoas este ano que participaron xa neses procesos de formación. E logo estamos traballando con carácter xeral en adaptar toda a formación que estamos dando por comarcas ás vacantes laborais e ás necesidades productivas que nos están demandando os empresarios. Esa é unha das cuestións claves que nos están trasladando. E logo tamén, por supuesto, pois están intentando pois colaborar, porque isto é unha colaboración público-privada neste novo servicio de emprego, e tamén no programa Retorna, que saben que estamos iniciando, que implica que se non atopamos traballadores coas cualificacións que estas empresas necesitan en Galicia, pois buscamos esos traballadores entre galegos, fillos de galegos, netos de galegos, que están agora mesmo fora, no exterior, pero que poden querer voltar, cun programa chave en man, onde as empresas ofertan un contrato indefinido a estas persoas, e nos tamén pois financiamos parte da formación que precise para adaptarse aos postos de traballo.
E un tema que tan na calle que se escoita, que sobre os cando se fala destes temas, o primeiro que dicen, o problema é as axudas que se están a pagar a xente que está desempregada e non quere ir traballar.
Si, esto é un pouco o que comentaba antes. Primeiro, eu creo que non se pode generalizar, isto é moi importante. Hai axudas que evidentemente non teñen nada que ver co emprego, e a xente ten que estar moi tranquila neste sentido, pero hai unha serie de rentas que era o que antes explicaba, que van vinculadas, son rentas de inclusión, pero que teñen que ir vinculadas a un tránsito a emprego, nomeadamente o ingreso mínimo vital evidente, como son tamén, por suposto, os subsidios por desemprego. E os subsidios por desemprego, dende o que coñecemos como o paro, que é a prestación contributiva, como outro tipo de subsidios que hai en marcha como subsidio para persoas maiores de 52 anos. Todos estes subsidios teñen que estar ben diseñados para que sexan un mecanismo de apoio, un colchón para a persoa cando queda no desemprego, pero automáticamente inciten a esa persoa a voltar a buscar un traballo e a insertarse de novo laboralmente. O que está pasando é que estamos vendo pois as rentas que se están regulando e os subsidios que se están regulando polos ministerios, pois non están activando esa parte de inserción laboral. Entón, isto pois se sigue generalizando, e o definiría como unha auténtica tragedia, porque se solamente en Galicia, nun ano e medio, pois duplicamos as persoas que están no ingreso mínimo vital existindo postos de traballo, pois o país ten un problema. Esta é un pouco a cuestión que estamos tratando de controlar con este mecanismo de seguimento. Primeiro, temos que pôr os mecanismos ás persoas para que poidan atopar un emprego, por eso non estamos facendo un seguimento sen máis, sino un apoio personalizado ás persoas. Isto é clave, cada orientador vai ter un cupo de persoas coas que vai traballar, e logo as persoas teñen que ser responsables, por suposto, e as empresas tamén, cando fan as súas ofertas laborais, teñen que ser ofertas adecuadas ao traballo que se está dando. Evidentemente, nos na parte que nos corresponde, pois hai que abrir expedientes, se abrirá, e nos tamén imos trasladar ao Ministerio de Inclusión pois as persoas que vexamos que non están traballando como se debe, de acordo coa legislación de emprego, acudindo, como dicía antes, pois as citas de orientación, as ofertas de traballo que se lles ofertan, etcétera. Pero, dende logo, nos temos claro dende o Goberno de Galicia que o que temos é que ter persoas que contribúan á sociedade, que estén formadas e que sexan independentes e sexan libres, non que persoas que pois deixemos, eu diría, tiradas na súa casa con un subsidio e que dependan completamente do Estado, porque non se xanquen de atopar un emprego. Queremos persoas independentes e persoas con unha educación con traballo propio e, polo tanto, que pensen libremente.
Pois, María Jesús Lorenzana, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, que está visitando no día de hoxe a Mariña, que dentro dun osintres estará na oficina en Ribadeo, e despois ten unha reunión tamén con empresarios aquí en Ribadeo. Moitas grazas por acompañarnos. Moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vostedes por escoitarme. Boa tarde.
Estamos contándole cómo se vive la jornada de este viernes, en día 12 de mayo, en el occidente de Asturias y en la Mariña lucense. En cuanto a la climatología, nubes y claros, llovizna, lluvia a lo largo de toda la mañana, 18 grados tenemos ahora mismo de temperatura en Ribadeo. Según Meteo Galicia, chubascos a lo largo de las próximas horas, viento del norte, tanto para la tarde de hoy como para mañana sábado, y las temperaturas, según las máximas, de 18 grados, normalidad en la circulación, y la Guardia Civil detiene a dos personas como presuntos autores de delitos de robo y pertenencia a grupo criminal. Los presuntos autores, de 31 y 28 años de edad, supuestamente accedieron al interior de un establecimiento de hostelería de Barreiros en la madrugada del pasado 13 de abril, tras violentar la puerta de entrada al local y acceder al interior del mismo, sustrayendo una caja de cobro automatizado de grandes dimensiones con una elevada cantidad de efectivo en su interior, asimismo causando daños en las instalaciones. La investigación continúa abierta y no se descarta nuevas detenciones en próximas horas. Isabel Rodríguez anima a los vecinos y vecinas de la provincia a baixarse a aplicación de móvil AlertCox para una comunicación rápida y directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Escoitámosla.
Os lucenses unha vía de comunicación rápida, discreta, intuitiva e sinxela para que os cidadáns trasladen aos axentes un feito delituoso do que sexan vítima ou testemunha, podendo realizar chamadas para unha atención inmediata, falar directamente co centro de atención máis próximo a través dun chat ou compartir a posición xeolocalizada. O obxectivo, en definitiva, é ofrecer unha ferramenta útil e fiable que poda axudar as persoas en situacións de emerxencia. Un dos obxectivos desta campaña da subdelegación do Goberno de Lugo é dar a coñecer esta aplicación AlertCops entre a mocedade. Para elo, a través dos formadores da Policía e da Garda Civil, distribuiránse 250 folletos informativos nos centros educativos da provincia coas funcións de dita app e como poden poñer os alumnos en coñecemento as alertas en caso de necesidade. Animo os lucenses a que se descarguen a aplicación nos seus teléfonos móviles e dispoñan dunha canle complementaria para contactar con Policía Nacional e Garda Civil dunha maneira rápida, directa, discreta e eficaz.
El Ministerio de Cultura y Deporte presenta en Mondoñedo Palabras a un Camino, en un proyecto centrado en los jóvenes que residen en localidades del Camino de Santiago. La iniciativa tiene como objetivo conseguir una mayor implicación de los jóvenes de entre 15 y 25 años que habitan en localidades del Camino de Santiago, como es el caso de Mondoñedo. El proyecto se realizará en dos fases principales, siendo la primera Calentando Motores, que consistirá en una serie de actividades itinerantes centradas en la palabra y la música y que tendrá Mondoñedo como segunda sede. Concretamente, las actividades en Mondoñedo tendrán lugar los días 16 y 17 de este mes de mayo. Y a Xunta de Goberno, la Diputación Provincial de Lugo aprobó investimentos en varios concellos, entre que os atopa o de a Ponte Nova, para acondicionamiento de vías y accesos, también para compra de vehículos municipales y organización de festejos. A Xunta de Goberno, la Diputación de Lugo aprobó este viernes investimentos por un importe que supera medio millón de euros para dotación de mejora de servicios públicos e infraestructuras dos veciños e veciñas da provincia. Como decíamos, no Concello da Ponte Nova colabora a Diputación con 160.000 euros para a compra dun camión recolector compactador de residuos, unha achega que representa o 80% do orzamento previsto, preciso, e que completa o Concello con 40.000 euros. Por outra banda, aprobaron colaborar co Club de Piragüismo Altruán de Ribadeo con 24.000 euros para a adquisición dun vehículo multipraza que permitirá o transporte dos usuarios e usuarios de este equipo deportivo. E Galicia terá o maior número de médicos residentes en medicina de familia da súa historia. As 174 plazas que finalmente se cobren en medicina familiar e comunitaria son o maior número de residentes desta especialidade na nosa comunidade, 38 máis que no ano pasado. De todos os xeitos, a Xunta lamenta que non poidan ser aínda máis prazas pola negativa do Goberno de España a mudar un sistema de elección que o Executivo galego xa advertira que podía deixar prazas vacantes. E a Xunta valora positivamente que o Goberno Central aprobase varias das medidas que se viña reclamando Galicia de xeito reiterado a prol do sector primario. A espera de ver como se concretan e agardando que a nosa comunidade non se vexa discriminada con respecto a outras. O conselleiro de Medio Rural apunta que varias das demandas viñanse trasladando en repetidas reunións e escritos, a última vez nunha carta remitida ao ministro de Agricultura esta mesma semana. Así, o conselleiro José González valora as axudas anunciadas para o vacún de carne e leite e a apicultura ou a flexibilización da PAC, pero bota en falta a baixada do IBE da carne ou da posibilidade de realizar modificacións nas axudas do primeiro piar da PAC. No apartado sindical, apuntamos que o personal de Urbaser Burela mantén o calendario de movilizacións ante a falta de avances da negociación. De todos os xeitos, tuveron unha reunión con empresa, plantexaronlle as súas propostas e a empresa indicou que lle parecían unha cantidade económica elevada. De todas maneiras, dixo que ia analizar polo miúdo a proposta e que lle se daría unha resposta ou unha contraoferta. De todos os xeitos, os empregados mantenen, o personal mantén o calendario de movilizacións diarias no Concello de Burela e a convocatoria de folga indefinida que non, de non producirse avances sustanciais, comenzaría o día 22 deste mes de maio. E os profesionais do Servizo Galego de Saúde escollen a nova mesa sectorial de sanidade, unha mesa sectorial onde van a partir, onde van a estar a CIGA, CSIC, Comisión Sobreiros e UGT, contarán con 5, 4, 3 e 3 representantes respectivamente. Así, o sindicato SAPSE quedou en quinto lugar. Hablamos de deporte y hablando de deporte les comentamos que esta tarde-noche comienza el rally de Amariña que se celebra en los ayuntamientos del occidente de Amariña. Viveiro, Xove, Obicedo. Precisamente organiza la escudería Mix Rally Sport y afronta su quinta edición con los recorridos más hermosos de todo el certamen autonómico que este rally va a tener epicentro en Viveiro. Precisamente será en Viveiro donde van a partir los 85 equipos inscritos para los tramos. Hoy viernes competirán en dos especiales y mañana sábado en 8 más. Luego después de la ceremonia de salida, que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde en la travesía da Mariña. Mismo lugar donde el sábado día 3 será la ceremonia de entrega de trofeos a partir de las 10 de la noche. Hoy, como decíamos, dos tramos, uno en Cervo y otro en Xove. 20:35 la salida para el tramo de Cervo, 20:58 para el tramo de Xove. Mañana ya por la mañana, primeras horas, a partir de las 8:56, los tramos, el primero de ellos será en Vicedo, luego Cervo, Xove, Vicedo, Muras, Ourol, Muras y finalizando también con el tramo de Ourol. Por otra parte, en el mundo del fútbol sala, les comentamos que el Burela Fútbol Sala masculino juega hoy en Gran Canaria. Será a partir de las 9 de la noche, partido de auténtico trámite para los dos equipos. El Gran Canaria que está descendido y el Burela que tiene la segunda plaza ya adjudicada, ya no hay quien se la mueva y que está más pensando ya en ese playoff que va a iniciar el siguiente fin de semana. En cuanto al equipo femenino, largo viaje hasta Alcantarilla donde juegan mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. El equipo mariano buscando 3 puntos que le permitan seguir manteniendo opciones de terminar en la segunda plaza para asegurarse un poco cancha en los playoffs por el título. En el mundo del fútbol, le repasamos la jornada de este fin de semana donde el Ribadeo FC juega en casa, recibe al Montañeros el domingo a las 12 de la mañana, un compromiso que enfrenta a dos equipos que están muy igualados en la tabla, una oportunidad para el equipo ribadense de sumar 3 puntos, ya que tiene 46 y 48, tiene el rival del próximo sábado, del próximo domingo, una victoria sería un paso de gigante de cara a asegurarse la permanencia. En la primera Galicia, todos a las 6 de la tarde, Río Torto Xove, San Ciprián Foz, Burela Outeiro de Rei, Pontenova Montorroso y Lourenza Castro. 30 minutos sobre la 1 de la tarde, continuamos, esto es Costa Viva en COPE de la Costa y continuamos hablándoles de lo que acabamos de apuntarles, esa reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, presidido por el presidente de Asturias, por Adrián Barbón. que al término del consejo pues hablaban de los acuerdos que han llegado tras ese consejo de gobierno.
El consejo de gobierno era una visita obligada que yo me había comprometido con el alcalde estar aquí precisamente para celebrarlo en este marco incomparable, porque es verdad, del casino, que es un edificio excepcional. Y tengo que decirles a título informativo que hemos aprobado cosas importantes. Por ejemplo, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la convocatoria de las ayudas de más de 5,5 millones de euros para la incorporación de jóvenes ganaderos y agricultores. Esto es importante porque muchos hablan, ¿no?, de apoyar al sector agroganadero de boquilla, pero a la hora de la verdad lo que se toman o se deben de tomar son decisiones con hechos, con hechos concretos que trasladen la importancia de este tipo de políticas. En segundo lugar, hemos aprobado también la convocatoria, recordarán que ya habíamos aprobado previamente, ya se ha publicado, la de particulares que han sufrido incendios para la reforestación, para la replantación. Bueno, pues hoy hemos aprobado la que tiene que ver con el ámbito de los municipios afectados, los terrenos públicos. Es una cantidad de 700.000 euros que se puede incrementar a más de 1 millón de euros y que lógicamente pues refuerza lo que es ese plan de choque de respuesta a lo que sufrimos con los incendios en los últimos meses. Yo creo que hay que destacarlo como una respuesta rápida y necesaria, aparte de la solicitud que, como saben, hemos cursado de declaración de zona catastrófica.
Aprovechando que estaba en Navia y que ha visitado, como decíamos, el Centro de Social de Personas Mayores, pues también ha hablado de un compromiso con esas personas.
Pero desde luego el compromiso que estamos haciendo en todo el territorio es desplegar la política de atención a las personas mayores. Fíjense que otra de las propuestas que hemos planteado, por ejemplo, tiene que ver con las personas mayores, la salud dental, ¿no? Muchas personas mayores no pueden arreglar la boca, algo que se entiende perfectamente, arreglar la boca, porque con la pensión no les llega, porque su pensión tiene que ayudar al resto de la familia, y lo que hemos dicho es que también cuando no superen determinados umbrales de renta, un propósito que tenemos es que 500 euros vayan precisamente a esa salud bucodental, ¿no?
Otro de los acuerdos que tenía lugar en ese Consejo de Gobierno era en relación con los centros de salud en el Principado de Asturias, entre los que se encuentra el de Boal y el de Tapia de Casariego.
También, evidentemente, quiero destacar que en este Consejo de Gobierno se ha aprobado lo que es la redacción de los proyectos de centros de salud o reformas de centros de salud importantes. Y pienso, por ejemplo, en el Centro de Salud de Piedras Blancas, pienso en el Centro de Salud de Boal o pienso en el Centro de Salud de Tapia. También, bueno, pues lo que se aprueba es el gasto plurianual para poder redactar el proyecto con el que luego, una vez los tengamos, podamos iniciar la ejecución de las obras.
Y como estaba en Navia, pues tenía que hablar de la localidad.
Yo quiero empezar lo primero de todo agradeciendo al anfitrión, a Ignacio, que después de una larguísima trayectoria como alcalde, yo quiero y creo que es bueno hacer memoria de cómo estaba Navia en el momento en el que accedió a la alcaldía y cómo está hoy. Porque es verdad, es una referencia sin duda desde el punto de vista de la política municipal, que nos sentimos orgullosos y yo como presidente del Principado de Asturias lo digo con todo el cariño. Además, yo creo que aquí se han hecho cosas que marcan un antes y un después. Navia reúne todos los condicionantes en el occidente asturiano para ser un concejo bandera. Acumula o agrupa pues empresas importantísimas desde el punto de vista industrial, ¿no? Tenemos a ENCE, tenemos los astilleros Armón, tenemos también Reni Picot, que no me salía ahora, efectivamente en Anleo. Es decir, tiene de todos los sectores y luego pequeñas empresas que estuvimos viendo, por ejemplo, Bio Gastur, también de Central Lechera, ¿no? Relacionado con Central Lechera. Es decir, hay todo tipo de iniciativas empresariales que dan una vitalidad enorme a lo que es Navia y que representa, pues tiene mucho que ver también con el soporte de población, porque pese al declive general de población en el resto de Asturias, que hemos vivido durísimo durante los últimos años, es verdad que Navia aguanta muy bien. Y es un concejo en el que la creación de empleo, en el que la fijación de población, pues es una constante. Si a eso sumamos la calidad de vida de la villa y también de los pueblos, evidentemente aquí hay una transformación. Por eso digo, yo que conozco bien la zona, me acuerdo perfectamente de cuando venía hace muchos años aquí. Ahora el cambio es un salto hacia adelante de gigantes.
Y tuvo palabras también para el equipo de gobierno de Navia.
Así que quiero reconocerlo, la trayectoria, la labor y el compromiso de Ignacio, del que nos sentimos tan, tan orgullosos. Y también de su equipo, evidentemente, a los que quiero agradecer, porque... nada se hace sin equipo. Muchas veces pensamos que la política somos las personas, ¿no? Y no es así. Una persona la que encabeza, por mucho que lidere, si no es capaz de trasladar, de hacer equipo, y yo estoy muy, muy, muy orgulloso de este equipo, estoy muy orgulloso de todos ellos y evidentemente del que en este caso da un paso adelante para presentarse a la alcaldía y que además tenemos plena confianza en él, ¿no?
Bueno, pues lo ha quedado de sí un poco ese consejo de gobierno que tenía lugar esta mañana, desde primeras horas de la mañana, 9:30 a.m. en Navia, con la presidencia a cargo del Principado, presidente del Principado de Asturias, con Adrián Barbo.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-78-93. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-78-93. 679-16-78-93. Estaremos encantados de conocerte. Durante la feria de Expomar, visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. El nuevo control de tambor V33 que se adapta a la capacidad del tambor para sacar el máximo rendimiento a la largada automática y al limitador de virada, optimizando la caída del aparejo y evitando pérdidas de capturas. Ven a conocer las últimas novedades en detectores de GPS, cargadores con conectividad Wi-Fi, luces de pesca, nueva lámpara para pesca de calamar y lo último en softwares oceánicos, Max Sea, CatSat y ELB, apoyados con filtros de pesca personalizados. Electrónica Eutimio, presente en Expomar de Burela. No deje de visitarnos.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cub Cadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago. Dodezo 13 de mayo, Expo Mar en Burela. 30 jornadas técnicas, 21º encontro empresarial e 19ª feira monográfica. Mércores, inauguración ás 12, pleno do Consello Galego da Xunta ás 5. Xoves ás 10, encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Ás 4:30, apertura xornadas técnicas Expo Mar e primeira xornada técnica. Venres ás 12:30, segundas xornadas técnicas. A unha degustación de produtos pesqueiros peixe de Burela. Ás 6, presentación documental Morabenza. Sábado ás 12:45, acto de recoñecemento a Cofraría de Pescadores de Burela. 100 anos de historia. A unha clausura de Expomar 2023. Máis información en expomar.com. Fundación Expomar.
Pues mientras sigue desarrollando la feria Expomar en el puerto de Burela, desde el pasado miércoles que tenía lugar la inauguración a cargo de la consellera Rosa Quintana y que se va a clausurar mañana a partir de la 1:00 p.m. con la participación del presidente de la Diputación, José Tomé. Nos ocupamos ahora de política municipal, ya que o Concello de Ribadeo tuvo 127.000 euros por la venda a través de puxa pública de dos inmuebles, un situado en la Rúa Deputación y otro en Amando Pérez. Unha vez que eses cartos se cheguen, as arcas municipais serán consignados en depósito para financiar parcialmente os custes das expropiacións dos terreos para a construción do novo centro de saúde. Al menos así o explicaba o concelleiro de Economía de Ribadeo, Pablo Vizoso.
As valoracións de saída desta poxa pública foron estimadas polos técnicos municipais, cifrándoas nun total de 101.000 euros polos dous inmobles. Un destes inmobles está situado na Rúa Deputación e outro na Rúa Amando Pérez. A verdade é que houve interese neste expediente dende o primeiro momento e finalmente tamén houve licitadores para os dous inmobles que presentaron as súas ofertas en tempo e forma. A proposta de adxudicación é, lógicamente, porque a máis ofreza por cada un destes inmobles, e no primeiro caso, que se trata dunha pequena vivenda no casco histórico, a oferta máis alta foi de 15.885 euros, e para o segundo, que é un solar na Rúa Deputación número 1, a cifra máis elevada situouse en 111.345, o que supón un total polos dous inmobles de 127.230 euros. Unha vez que estes importes figuren ingresados nas arcas municipais, serán consignados en depósito para financiar parcialmente os custes das expropiacións dos terreos que é necesario executar para a construción do novo centro de saúde. E deste xeito tamén se dá cumprimento ao compromiso establecido polo Concello da cesión dos terreos á Xunta de Galicia para a construción do inmoble que albergará o novo centro de saúde. Precisamente, relacionado con este punto, este expediente de modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal foi aprobado hai semanas polo Pleno e atópase actualmente en exposición pública por un prazo de 2 meses, como establece a Lei do Solo de Galicia. Con esta actuación da venda destas propiedades, péchase un ciclo que pretende poñer en valor estes recursos para que se aproveiten e se apliquen a fins de interese público, e tamén se pecha un ciclo atendendo aos principios de eficiencia, rendibilidade e transparencia.
Así se o Concello de Ribadeo asignaron o convenio de colaboración anual que regula a axuda de 20.000 euros que recibe a Asociación Ribadense para seguir apoiando ao comercio e ao sector servizos, é dicir, o consumo en clave local, e para levar adiante diversas iniciativas e actividades. A presidenta de ACISA Ribadeo, Carmen Cruzado, indicou que grazas á firma deste convenio poderase desenvolver diferentes accións de dinamización comercial e hosteleira e de promoción turística. Escoitámola.
Dende ACISA estamos moi satisfeitos co resultado desta campaña do Día da Nai, na que se repartiron 10.000 rifas e na que nos comercios e na hostelería nos indican que hubo bons datos de vendas. Queremos aproveitar a ocasión para agradecer especialmente ás rifas.
No era precisamente este audio que queríamos escuchar. Decíamos que el convenio, o este convenio deste ano, chega con novidades grazas ás negociacións destes meses e ao traballo realizado dende o pasado ano por parte da xerencia de ACISA. De queren agradecer tamén dende a Asociación de Comerciantes, Industriais e Servicios Autónomos de Ribadeo, que o Concello atenderá as súas peticións a este respecto. E o Concello de Viveiro instalará canastras no paseo marítimo para uso da veciñanza. A nova zona deportiva de canastras que se habilita ao aire libre no paseo marítimo responde a demandas dos veciños e veciñas que reclaman un espazo para uso exclusivo de baloncesto. E entregados os premios aos engañadores da campaña do Día da Nai de ACISA Ribadeo. Ahora sí, es lo que queríamos escuchar.
Dende ACISA estamos moi satisfeitos co resultado desta campaña do Día da Nai, na que se repartiron 10.000 rifas e na que nos comercios e na hostelería nos indican que hubo bons datos de vendas. Queremos aproveitar a ocasión para agradecer especialmente ás ribadenses e aos ribadenses e á veciñanza de toda a contorna a confianza depositada no comercio local para celebrar esta data, a do Día da Nai.
Os gañadores de esta experiencia de foron a viaxes as dúas persoas doada por Viaxes Eroski e para Alicia Álvarez Fernández. Por outra banda, a gañadora dun bono de 6 meses para Biguán é María Teresa Acevedo Pérez, e por outra compra feita en Óptica Carreira, e a gañadora dos 100 euros en vales de compra doados por ACISA Ribadeo é Ana Vijande. Y nos vamos a Vegadeo, porque el jurado designado por la Asociación de Amigos de Vegadeo y su concejo, reunido en la tarde-noche de ayer, ha concedido el 25 Premio Vegadense del Año a la artista y profesora veigueña Mariluz Rodríguez Somoza Lulas, cuya candidatura fue presentada por la Asociación Medalla Milagrosa, y por Isabel Oliveros Martínez, Inmaculada Cereceda Escalante y Luis Casteleiro Oliveros. Lulas, que es nacida en el barrio veigueño de Abraile en 1964, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y profesora del IES Elisa y Luis Ourense Villamil, una artista multifacética pregonera de las fiestas del 15 del año 2019 que se ha implicado desde siempre de manera desinteresada en las múltiples actividades de la vida social veigueña. Ahora, dice el comunicado, el jurado del Premio Veganense del Año, integrado por Caridad Arredondas, José Antonio Fernández, Jordan González, Emilce Pasarín y Andrea González, que también actúa de secretaria del jurado, ha concedido este 25 Premio Veganense del Año por unanimidad a Lulas, teniendo en cuenta los siguientes argumentos que recogen en el acta: por su implicación desinteresada en múltiples actividades de la vida sociocultural veigueña de los últimos años, por haber creado una escultura que es imagen de Vegadeo dentro y fuera de la comarca, por mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas de Vegadeo con su labor artística, por poner de manifiesto la importancia del arte y hacerlo accesible a toda la población. El acto de entrega del premio se celebrará el próximo mes de agosto, en fechas próximas a las fiestas patronales, en el auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo. El premio se simboliza con un diploma y una reproducción de la diadema de Vegadeo, joya castreña prerromana. 46 minutos sobre la una de la tarde, una pausa y seguimos en Costa Viva.
La Cruz Roja organiza en Burela un curso de almacén y logística que comenzará el 15 de mayo. Curso gratuito que cuenta con beca de desplazamiento. Para más información, llamar al teléfono 982-581-452 o enviar un correo electrónico a burela@cruzroja.es. Acción financiada por el Fondo Social Europeo. Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center. Visítenos en Expomar y le informaremos sobre los motores marinos Volvo Penta Diesel y de gasolina. Conozca el sistema EasyConnect para su motor Volvo. Visite nuestro stand y estaremos encantados de explicarle sus funcionalidades. Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center de motores marinos profesionales y de recreo. Les esperamos en Expomar.
Este domingo 14 de mayo tes unha cita na 23ª Mostra do Aceite de Quiroga no Muíño de Vendilló, declarada festa de interese turístico. Ás 11:30 posta en funcionamento do muíño para ver a elaboración tradicional do aceite e apertura dos postos de venda de aceite e produtos típicos. Ás 12 actuación do grupo de gaitas O Recanto e ás 13 horas actuación dos grupos de danza San Martiño e Arume da Queiruga. Patrocinan Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca. Organiza Concello de Quiroga. Concello Turístico de Galicia, capital do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel.
Y en compañía de nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo, nos vamos a acercar a una enfermedad que tienen, o más conocida como una de esas enfermedades raras. Nos amplía él más información.
A fisioterapeuta lucense Vanessa González presenta este mes no Congreso Europeo de Discapacidade Infantil, que se celebra en Eslovenia, os casos de Saúl Ruiz e Pedro Darriba. Son dous nenos con enfermedades raras. Grazas a un diagnóstico e a unha intervención precoz, conseguiron avances moi importantes, algúns impensables o inicio da súa terapia. Na COPE quixemos falar hoxe coa nai de Pedro Darriba, Noelia Gómez. É importante falar destas cousas, darlle visibilidade ás persoas e ás familias que cada día conviven coa discapacidade e no seu caso cos efectos dunha enfermidade das denominadas raras. Noelia, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, contanos, que lle pasa a Pedro, cal é o voso caso?
Pois Pedro ten unha síndrome, unha enfermidade, bueno, chamada rara ou pouco frecuente, que se chama síndrome de inversión e duplicación do cromosoma 15Q. É un síndrome, aínda a estimación non está clara de todo, pero máis ou menos pénsase que afectaría un de cada 30.000 nacidos. Uh-huh. E a súa síndrome, pois, presenta de clínica, pois, retraso psicomotor moi importante. Na maioría de casos teñen rasgos autistas ou autismo, discapacidade intelectual, en moitos casos epilepsia de difícil control. Estes serían así os rasgos máis significativos. Despois hai moitos que teñen problemas de comportamento, déficit de atención, hiperactividade e demais. Cada caso tamén é bastante diferente.
Claro. En que momento vos dades conta desta situación?
Pois eu intuía, o primeiro cando naceu, que algo non iba ben. Eu son o único fillo, é o primeiro fillo, entonces quizáis pensaba a xente que era un pouco exagerada. Por desgraza, pois non me equivoquei. Tiña unha sensación, un pálpito, unha intuición, digamos, de que algo non marchaba ben. O primeiro mes, bueno, hasta o terceiro mes, máis ou menos, Pedro estaba moi aletargado, non, a mí o que me sorprendía que era non demandaba para comer, non é que non se enganchara o peito, senón que non tiña interese por comer, xa fora biberón ou peito. Por eso saltaron un poquinho as minhas alarmas, porque me parecía que non estaba desenvolvéndose con normalidade. Sin embargo, en toda esa revisión que se llevaban recén nacidos, os test iniciais de nacemento, Pedro deu todo perfectamente, el ganaba peso ben, non, os médicos non detectaron ningún signo que fixera indicar que tiña esta síndrome.
Claro. Cando chega o diagnóstico, cando chega o momento de enfrontarse á realidade?
Pois o diagnóstico, nos empezamos a traballar con él moito antes do diagnóstico, a verdade, porque sí que nos vivíamos antes da Fonsagrada, al médico de Pedro, a pediatra, sí que nos acabou derivando os tres meses, un poquinho antes dos tres meses, a neuropediatría, debido a nosa insistencia de que, sobre todo a miña, de que algo pasaba, de que algo sucedía, e que non tiña todas conmigo. Entonces aí, mándanos a neuropediatría, e a neuropediatra do ULA, que a médica de Pedro, sí que nota que ten bastante hipotonía. Mándanos tamén atención a rehabilitadora, a doutora Portero, ella tamén certifica que ten moita hipotonía, entonces empezamos a traballar, tanto en fisioterapia no ULA, como buscamos un centro tamén a maiores, e aí conocimos a Vanessa. Aí empezamos o camiño, ela axudou-nos moitísimo en todos os aspectos, dános moitísima seguridade. O diagnóstico chega aos 11 meses. A Pedro, os 3 meses, cando fomos a consultar en neuropediatría, ingresano para facerlle todo tipo de probas, pero todas eran ben, electrocefalograma, diferentes ecografías, resonancia magnética, e todo daba dentro da normalidade. Entón, quedaba pendente da proba xenética, pero fomos un pouco para casa dicindo que cada neno leva o seu ritmo, que claro, igual era claro, un retraso do desenvolvemento inicial que non tiña importancia. Quedamos pendentes da proba xenética, pero a proba xenética entre o retraso que xa levaban co tema da pandemia, máis que esas probas sempre se demoran bastante, decidimos pedila por privado, ou ver que tardaban moito, e aos 11 meses recibimos o diagnóstico.
Como se afronta? Como se leva?
É unha situación moi difícil, claro. Porque... sí, é unha situación moi difícil porque os que somos pais e os que non son pais pues tamén se poden acercar a entender que as dificultades dun fillo son as que máis importan nesta vida calquera a calquera pai ou nai, que cando é unha enfermidade ou unha patoloxía que crónica que non ten unha solución, aínda que despois os síntomas sí que se poden tratar cada un por separado, pero bueno, en este cadro que che digo, imagínate pues, a dificultade que ten sendo unha enfermidade rara. A pouco gran descoñecemento que hai dela para despois enfrontarse ás diferentes cousas que van aparecendo, ábrese como un camiño moi moi difícil, ademais cheo de aristas en canto a toda a atención de Pedro, pois
atopades, perdona Noelia, sí, atopades axudas nas institucións, cando chamades ás portas que hai que chamar nestos casos, realmente pois hai unha atención rápida, unha atención eficiente, eficaz, atopades este tipo de apoios?
Eu creo que non suficientemente, é dicir, sí que hai axudas, eu creo que se mellorou moito nos últimos anos, as persoas con discapacidade sí que é verdad que teñen máis recursos, é dicir, valoras a súa discapacidade, dependencia, a partir de eso danche unha serie de recursos para que tú podas apoyalo con terapias, pero hai unha deficiencia enorme no camiño. Primeiro, claro, en explicar realmente o que ten o individuo, que moitas veces non sabe moi ben decirche o que vai pasar, porque claro, a incertidume é enorme nestes casos, non se sabe como vai evolucionar nin o que ten que facer, que é o mellor que se pode facer. As terapias é fundamental para os pais, bueno, para nós os dous, para a miña parella, para min é fundamental o traballo que se fai con el, solo están orientadas aos 6 anos. E además, no sistema público teñen moitas carencias. Agora en Sarria, ainda non fai tanto, sí que hai un centro de atención temperá comarcal, pero nós estábamos vivindo na Fonsalada e teñamos que vir o ULA, que son claro, casi 50 minutos, e solo lle daban o neno fisioterapia porque era moi pequeno, é dicir, que a gran lista que hai de logopedia e outras terapias como terapia ocupacional e demais. Entonces, a partir de aí, además, aos 6 anos finalízase e hai que tes que orientar as terapias privadas, e non todos os pais se poden costear iso, e ademais que non debe ser así porque todos os nenos deben ter dereito a recibir esas terapias.
Evidentemente.
Por outra parte, fundamental, o descoñecemento das enfermidades, raras o pouco frecuentes, os poucos recursos que se destinan a investigación delas, eso é, sería imprescindible para facilitar e mellorar a súa calidade de vida.
Por iso ten tanto valor este testimonio, para darlle visibilidade a esas enfermidades e tratar, na medida do posible, de poñer os medios, os recursos necesarios para que os nenos reciban este tipo de terapias. En que consiste a terapia que fai Vanessa con Pedro e como mellora a súa vida, o seu día a día?
Pois a terapia de Vanessa intenta, bueno, é unha cousa que me gusta moito dela, é que no caso de Pedro, seguro que con todos os nenos, vai ao caso concreto de cada neno. Non intervén pois un neno ten hipotonía, pois todos con hipotonía, este tipo de intervención. Ela axústase o neno en cada momento según a súa evolución e dálle oportunidades. É dicir, non se queda esperando ou non fai unhas pautas, sino que se axusta rapidamente a como vai evolucionando o neno. O que necesita, yo sacarlle o seu máximo, non digo potencial, porque esa palabra, claro, potencial, moi capacitador, senón axudalo o máximo posible.
Uh-huh.
Ademais, ela traballa con unha implicación enorme, darnos a nos exercicios para casa, darnos un montón de pautas, de recursos, de axudas, e despois ela misma falle productos de apoio, como por exemplo pudo ser para fomentar a sedestación, un asento de yeso, despois cando foi evolucionando, agora mismo, bueno, pasou por un bipedestador que chegaba hasta a cadeira, despois agora ten un pouquinho máis baixo porque xa ten maior mobilidade, ela vai se adaptando rapidamente, moito máis rápido que no sistema público, a todo o que demanda o neno no momento. É dicir, por exemplo, ponecho un exemplo, no un lado deronos un bipedestador no seu día que non favorecía a Pedro porque ganou unha maior mobilidade do que se esperaba. Era un bipedestador moi rígido en que non lle permitía mover a espalda.
E tesnos que explicar, Vanessa, Noelia, tesnos que explicar que é isto, porque non o sabemos.
Sí, claro, é que igual, estou falando xa, como máis tamén, ao final, claro. Aprendes de fisioterapia, de terapia ocupacional, aprendes cosas que non pensabas que ibas a aprender, claro. pues como cada mamá, a maiores este tipo de cosas. Un bipedestador, pois, o standing que lle chaman, é para poñer o neno en unha posición dereita, ¿no? Para que vaya ganando fortaleza nas pernas e para que forme cadeiras tamén, para que esas cadeiras se vayan formando, como non alcanzan a bipedestación e a marcha no tempo que lles corresponde, para que esas cadeiras se vayan formando correctamente,
entendo.
Que gañen forza e mobilidades, sí.
E Vanessa foi nos adaptando, pois eso, a cada necesidade concreta en cada momento, non?
Sí, moi moi rapidamente. Ela vai sempre un pasiño por diante, digamos, axudándolle a que vaya alcanzando fitos e, además, sempre que o neno disfrute. O sea, é fundamental para nós. O sea, o neno rara vez chora en terapia, chora como calquera neno en un momento que ten, pues, un día malo e demais, pero o neno vai contento. De feito, entra no centro donde traballa Vanessa e entra cun sorriso na cara. E iso é fundamental tamén para nós como pais. É que evoluciona. Eu acordome cando chegamos ao primeiro día de terapia con Vanessa, que Pedro non... Empezamos sobre os cinco meses e medio, non conseguía agarrar a cabeza, empezou a darnos pautas, e a primeira vez que Pedro empezaba a virar a cabeciña para seguir con os exercicios que nos mandaba, bueno, son cousas impresionantes, que ves como vai a súa evolución, e desde entonces, pues, todo o que foi acadando.
Que tempo ten agora Pedro?
Pois hoxe xusto cumple 29 meses.
29 meses, bueno.
Sí, casi 2 aniños e medio, está cerca dos 2 aniños e medio.
E non para de evolucionar, é un neno feliz, fai vos feliz tamén a vos. Desexarvos toda a sorte do mundo, que se fagan visibles estas enfermidades raras, efectivamente, porque hai que poñer recursos públicos, para que os nenos teñan esos dereitos garantidos, e que Pedro vos siga dando ledicia e forza para andar o camiño. Unha aperta moi forte, Noelia.
Moitísimas gracias a vos tamén por falar das nosas realidades. Moitísimas gracias.
Y estamos a un minuto de las 2 de la tarde. Apuntarle que el Concello de Cervo invierte 150.000 euros en la mejora de diferentes vías de comunicación en la parroquia de Rúa. Así echamos el cierre a esta edición de Costa Viva. Saludos, buenas tardes.
Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA. Una flota. Una empresa. APSA patrocina Expomar 2023.